Hola Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas?
Hola.
¿Qué ha habido?
Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal Hernán? Un saludo a toda la concurrencia, a todo el auditorio.
Sí.
Hernán, mira, resulta que yo tenía oculta una tristeza.
No, este sí tiene.
Tenía oculta una tristeza y cierta melancolía y ahora la padezco claramente. Gracias.
Ah, te deprime. Sí, ya entendimos. En cambio, los oyentes se animarán. Y a propósito, queremos, Martín, agradecerle a nuestro compañero Freddy, que nos acompañó durante un tiempo, y hoy ha regresado la joya de Equilio a este programa.
Pero regresó bueno, con una fuerza inusitada, oiga.
Bueno, ese sí, porque es que otros llegan hoy, que ay, qué triste, ay, qué... Hombre,
llegó,
estamos empezando la semana.
Equilio llegó, pero pisando duro, yo retumbó.
Y te voy a decir, es que estamos despidiendo ya el décimo mes del año. Estamos ya en los estertores, señor.
Ay, calla ya.
¿Pero qué hacemos? Ya viene noviembre.
¿Y cómo pasa de rápido? A mí el programa se me pasa rapidísimo. Y el año
sí,
también.
¿No? Ay, Dios mío. Un año más de vida y uno menos que vivir, dijo el poeta. Bueno,
ay, calla,
Martín.
Ya.
Pero como estás así a plancha, entonces te digo eso, pues... Para que te, ¿no? Digas, hombre, ¿verdad, no?
Es que lo que trajiste es... Pues eso es un garrotazo. Eso es lo que trajiste.
Es un clásico.
Me dejó groggy, oiga.
¿Por cuál razón cree usted, razón especial, la FIFA invita a Inter Miami a participar en el Mundial de Clubes 2025? Un torneo que reunirá 32 equipos de las 6 confederaciones o federaciones, como la quieran llamar, 32. ¿Por qué razón, así como a última hora, llaman al Inter Miami? Ya vamos a conocer seguramente en respuestas, advirtiendo que Infantino ya le tocó salir a decir no, tranquilos, que está bien hecho, porque al principio, Martín, lo zapatearon al hombre duro. Yo tengo una, pero no, que los oyentes nos den y nosotros después vamos procesando lo que creemos. Sí, porque bueno, es que si no, estamos condicionando la respuesta, ¿no?
Para no conducir, ok.
Bueno, Martín, hombre, hay una situación que me llama la atención. Voy a hablar concretamente, si te parece, del partido América o la Equidad América.
Aprobado.
Sí. Muchos oyentes dicen, no, porque es que ustedes siempre dicen que el América llena el Campín. No, hay que aclarar. El América va al Campín en más de 15.000 espectadores, que es, entiendo yo, la comunidad americana que reside en Bogotá o en sus alrededores. Por supuesto, la taquilla, y por eso el partido se hizo en el Campín, la taquilla beneficia al local, a la Equidad, que no tiene, digamos, esa afluencia de aficionados. El América sí lleva. Ahora, que lo llene sí es complicado, porque estamos hablando de 30.000 espectadores, pero llevaron... Yo creo que entre 12 y 15 mil personas. Pero más allá de eso, Martín, le pasó algo a la América que le pasa a muchos equipos. Yo me atreví a escribir, oíme, atrevido. Ayer, después del partido, me atreví a escribir que el Polilla da Silva se había dado cuenta que al equipo le iban a empatar. Te lo digo por qué. Estaba ganando con comodidad. Un buen gol, ¿viste ese gol de cabeza que hizo ese muchacho?
Alexis Zapata.
Sí. Buen gol, un centro de la derecha, tan el hombre mete el frentazo. Estaba ganando con tranquilidad, advirtiendo que la Equidad es un equipo que aquí en Bogotá juega bien, intenta jugar bien y se mueve bien. Cuando le hacen el 2-1, que lo logra Iron del Valle, primer gol que hace, yo dije, y me imagino que el Polilla también dijo, uy, se nos vino la noche, hermano. ¿Por qué a todos los equipos que van ganando 2-0 y les ponen el 2-1, yo no sé, se acongojan como Martín, se ponen preocupados? Y claro, y el hombre empezó a mover, tanto así que termina metiendo a Bocanegra, que era un zaguero que estaba en el banco, lo mete para reforzar, porque se daba cuenta que el equipo rival estaba por el empate. Dicho y hecho, advirtiendo que sí, que hubo jugadas dudosas en esa acción, porque hubo una supuesta falta, no se ve muy clara, una falta del hombre de la Equidad sobre uno de la América, y ahí nace una jugada, y bueno, viene un gol, y después, pero les hacen un gol con pelota detenida de tiro de esquina ya para el final. Pero yo digo, Martín, si vos vas ganando, sos el América, sos el líder, hombre, Polilla, hay que ir a proponer el partido. Y te voy a decir en qué me di cuenta. Vos decís, no, pero este se fija en unas vainas. Hay una jugada, un lateral a favor de la Equidad, cerca a la zona donde está el Polilla y su hijo, que es, entiendo, el asistente de él.
Sí.
Y yo noto que el asistente sale correteando a regañar al recogebolas porque devolvió muy rápido la pelota para que hicieran el saque. Yo ahí dije, ya. Ahí, con ese detalle dije, ay, hermano. Exactamente. No, ya se asustaron. Si yo, asistente, voy y regaño al recogebolas, no la devuelvas tan rápido, es porque estoy sintiendo que me están, ¿no? Pero más allá de eso, Martín, yo digo, los equipos, y tomo el caso del América, pero le puede pasar a muchos. Hombre, ¿por qué no se deciden a sostener? La mejor manera de sostener una ventaja es seguir buscando otro gol.
Sí, de acuerdo.
Pero si vos aflojaste, te organizan, ¿no?
Ahora, los grandes equipos son los que ganando sienten cierta comodidad. Lógicamente, muchas veces se enfrentan a un rival muy importante y tendrán momentos incómodos, pero digamos que ha sido un mal del fútbol colombiano, menos mal con la selección, no me parece que sea tan así hoy, que es de muy buen nivel, pero en general, de sentirse muy cómodos, en la derrota y muy incómodos cuando van ganando, porque les empieza a entrar un temor, como a padecerlo, como a sobrellevar ello. Y
has caído en cuenta que ahí muchas veces reclamamos, ahí debe aparecer un jugador líder, que dice, un momentico, vengan acá, ¿qué estamos haciendo? ¿Le estamos regalando la pelota al rival para que nos ataque, que fue lo que le pasó a la América?
Sí.
¿Qué hacemos?
Además que, digamos, en el nivel del fútbol colombiano, América tiene con qué seguir siendo amenazante. Porque, de hecho, bueno, logra el 2-0 con Duván Vergara, que está en buen momento, un pase de Candelo. Eso es un...
Sí, muy bueno.
Hermosa muy esa bueno. jugada, porque además lo deja perfilado para su pie derecho, ¿no? Porque él hacerle el pase, él viene a carrera y no le queda de zurda, que no es la suya, sino de derecha. Y la clava ya al ángulo izquierdo. Golazo.
Sí, hasta ahí.
Sí, y
hasta ahí bien.
Sí, claro.
Pero
luego hace sus cambios. Bueno, hizo tres cambios para el segundo tiempo prácticamente, porque entra luego, ¿te acordás? Castillo, entra Gómez en la Equidad, sacó a López, sacó a Chaverra. Entró el que termina haciendo el gol, Eli Mina, se llama. Ese jugador se llama Eli Mina. O sea, es un jugador muy peligroso porque en un momento dado te puede sacar. Y pues América hizo algún cambio ofensivo. Digamos que si vos lo ves sobre el papel, cuando saca a Jader es un volante mixto y entra Cristian Barrios.
A Barrios, exacto, un extremo.
Que es delantero. Pero
había sacado... Sacó a Vergara.
Y a Josen.
Exacto, pero bueno, no sé.
Sacó a Josen, sacó a Vergara, que fueron unos cambios. Josen por Zapata, pues bueno, se va Josen, entra Zapata, y en otra va, llega Ever Valencia, también es un cambio jugador extremo por extremo, porque Valencia es extremo, Duván también.
Aunque jugó más en el centro.
Claro, sobre el papel no eran cambios defensivos los del América.
No, el problema es la actitud defensiva del que es diferente.
Exacto.
La actitud defensiva del equipo. Ahora yo digo, estamos tomando el caso del América porque fue ayer, pero tiene razón Martín, eso se puede extender a casi todos los equipos nuestros. Tienen ese problema. Cuando se sienten ganadores, yo no sé, como que se apoltronaran. No, los grandes equipos...
Hay un temor.
Sí, pero los grandes equipos siempre van ganando y siguen asegurando la mejor manera de ganar, que es seguir atacando, seguir obligando a que el rival tome precauciones defensivas. De manera que eso le pasó a la América, le puede pasar, vuelvo a insistir, y no solamente en Colombia, a muchos equipos en el mundo les pasa lo mismo. Yo no entiendo qué es lo que ocurre.
Ahora, cuando...
No sé.
Hernán, cuando en la altitud, un equipo que no viene de la altitud, se siente algo desgastado, empieza a buscar de pronto a contener y buscar por ahí algún espacio, una filtración para un contraataque. pero puede pasar manera. Eso también, ¿no? Que por el, sí, el desgaste, pues no quieren, pues quieren dosificarse, claro, un poco y no arremeter todo el tiempo atacando, ¿no? Como venían.
Sí, claro, pero yo quería señalar los pequeños detalles donde uno se da cuenta cuando el mismo técnico dice, ay, caray, esta vaina se nos está complicando, ¿no? Qué vaina, qué vaina. Aquí Jaime Alvis dice, con todo respeto, pero esa canción quedé down como Martín tratando de pasar la depresión del Cali. No, hombre, pero no, es que... para que le... no, no.
El Cali tiene nuevo técnico, dice.
Bueno, el viejo conocido, digámosle así, el viejo conocido Arias. Ajá. Pero
llegó él.
Sí, llegó. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a mirar el equipo?
Va a mirar, Hernán, porque él no puede dirigir ahora.
¿Dirigir?
No puede, ya, porque dirigió en este semestre a Medellín. Entonces le toca esperar a que acabe el torneo, va analizando, va planificando de afuera. Y pues de asistente técnico también va a tener al Barranca, ¿no? Entonces el Barranca seguirá ahí.
Pero
él tuvo algunas... A ver, él tuvo, digamos, unos buenos momentos con el Medellín. Lo que pasa es que él pierde una final contra Junior. Pero él...
Claro, no. Pero...
Me acuerdo que esa final que tuvo Hernán ganó como 5 partidos de 6, una cosa así. O sea, en unas finales. Llegó a la final y la perdió, pues, por penales, además.
Yo no sé si está en Cali ya el señor, pero... Yo creo que lo primero que le... Bueno, toda esta tarde le muestran las tablas y le dice, vea, señor, usted perfecta, usted no va a arriesgar nada porque usted no va a dirigir. Tranquilo, hablamos en enero. Pero como lo trajimos con tiempo, usted mire, vaya mirando, enterando de quiénes están en el plantel, qué hay que hacer, cómo ve, porque el año entrante... No digo que vaya a descender, pero cuando empiece el campeonato tiene muy malas reservas en el sentido de puntos. Sí, entonces, no, señor Arias, el problema por ahora no le mortifica, usted no tiene nada que ver. Pero en enero ya usted está enterado que el equipo entra a jugar contra el reloj, contra la tabla de posiciones.
Ay, dulce,
porque se van a ir dos. Bueno, pero el señor ya va a estar enterado. Pero me imagino que lo ilustran, ¿no?
Ahora, de lo mejor que recuerdan de él en el Medellín fue un 5-0 que Medellín le ganó a Nacional. Eso sí, pues, les pareció salvaje, ¿no?
Pero te hago una pregunta.
Dirigiendo.
¿Qué recuerdo hay de él en el Cali? Porque él ya estuvo en el Cali.
No, en el Cali tuvo algunas cosas buenas. Digamos que en el Cali tuvo en total un 50% de rendimiento. 23 ganados, 25 empatados, 14 perdidos. Esos fueron los números más completos del Cali. Pues el Cali nunca, digamos que hacía un puntaje en el que pues estaba ahí, digamos, no era un equipo que sufriera unos descalabros permanentes, continuos. Ahora, él no ha sido un técnico muy ganador. Sí, él ganó un título con Peñarol, que es un gran nivel, ganó título con Emelec y ganó título con Montevideo Wanderers.
Sí.
De resto, por ejemplo, con el Medellín hizo un 57% de rendimiento con una muy buena nómina, eso sí, porque la nómina del Medellín que tuvo él no se puede comparar con la que tiene el Cali, aunque el Cali yo creo que está para mejor puntaje con la nómina que tiene. Hay jugadores que dicen que ya saldrían.
Sí.
El arquero de él dicen que va a ser Rodríguez, el arquero colombiano. Ese es el arquero que él quiere, sí.
O sea, entonces se va al extranjero.
Pues sí, eso que es coterráneo, ¿no?
Ya. Bueno.
Uruciaga, pero habrá que esperar ahora. Dicen que él quiere quedarse con ese arquero y ya empieza a pensar, pues, en hacer una nómina o, pues, digamos, hacer ciertos cambios, no muchos, pero cambios habrá. El Rea, dicen, el central, dicen que también saldría el uruguayo.
No, bueno, lo cierto que le digo, la sinceridad es esta: es este señor, cuando empiece en enero del año entrante, sabe cuál es el tema del Cali en puntaje. Él ya lo tendrá claro ese día y dirá, bueno, vamos a hacer que un equipo para campeonar o un equipo para salir de este fondo de la tabla.
Lo primero es salir de ahí.
Bueno, pero
salir
entonces
de ese lugar,
vamos a ver.
Lo estamos viendo.
Sí, estoy de acuerdo, esa es la meta inmediata. Bueno,
puesto
Martín.
16 de descenso, en eso acto descenderían Patriotas y Envigado en este instante.
Hola, Martín, hablando del fútbol de la jornada colombiana, me gustó muchísimo el gol que se hizo ese muchacho, le dicen el Tití Rodríguez.
Tití Rodríguez, buen gol, sí, el 3-1, buen gol, ¿no? Contra Pereira.
Claro, un buen gesto técnico, el hombre gambetea, busca ángulo de remate, muy buen gol hizo ese muchacho. Pereira iba ganando, terminó perdiendo lejos, 3-1, y la noticia está por el lado de Carlos Bacca, Martín, que hizo el hombre su doblete, ¿cierto?
Sí, hizo dos.
Y ahí va escalando el hombre, ahí va escalando.
Sí, ahí van, a ver, va Daniel Moreno de primeras con 7 goles, Duván Vergara 7 goles también, está Dairo con 6, está Harold Mosquera de Santa Fe con 6 y Bacca con 5 goles en liga, ¿no? Estamos hablando de liga. Así que está ahí, sí, como él siempre está ahí. O sea, Bacca es...
Oye, ¿por qué? Yo porque tenía el dato de Moreno del Pasto. 8,
ah, sí, Daniel Moreno.
Sí.
Yo no tengo 7 goles, Hernán. ¿Por qué era?
No, bueno, ya nos aclarará Alejandro cuál es el tema de los goleadores.
Yo no tengo, no. Daniel Moreno con 7 goles, vea.
Bueno, yo lo tenía con 8. Bueno, poneme cuidado. Le fue bien a Michael Rangel. Se marcó 2, sobre todo el primer gol. Arriba la puso el hombre. Qué media vuelta metió.
Sí, como de media vuelta, ¿no? Sí, su tazo muy efectivo. Y la otra también, una definición ahí en la que él se posiciona. Sale del tumulto. Se queda un poco retrasado para recibir la asistencia. Remata de primera, borde interno, suave, pegado al palo. Y bueno, ahí empieza el hombre. Michael Rangel ahora empieza a ser importante.
Seguimos consiguiendo goles en el exterior con jugadores de la casa. Muy buen gol el de Hamilton Campas con Rosario Central, que significó el empate, ¿no?
1-1 con Banfield, ¿no?
Sí, señor. Muy bueno el gol de Borré, que le dio el triunfo en el clásico ante Gremio. El triunfo al Inter 1-0, buen gol.
Además, él como que él se atraviesa un remate muy fuerte, porque yo creo que no fue un centro, fue un remate al arco, pero él se interpone y la peina y la clava. Borré. Y gana un clásico. Además, un gol en un clásico es importantísimo. Inter Gremio, si ganó Inter 1-0.
Ahora creo que son 6 goles los que tiene Borré ya con el Inter.
Es cierto.
Bueno, buen gol. El de Manyoma. Manyoma Castilla. Buen gol del hombre, un zurdazo arriba la metió.
Uy, me encantó ese gol, Luis.
Para estudiantes de Valle, La Plata.
Sí, le ganaron a Instituto 3-2, Hernán. Y por fin Manyoma empieza a ser protagonista, porque es que Manyoma, ¿te acordás que le ha costado? A Cetre no le costó tanto, pero pues Manyoma es más joven, ¿no? Y es jugador que necesita adaptarse.
Sí. ¿Manyoma no venía una sub-20 de Colombia? Sí,
así es.
Ah, bueno, ya.
Eso que tú planteas es de una certidumbre dogmática.
Y te quiero contar que en el partido Palmeiras-Juventude, 8 goles, 5-3 ganó Palmeiras. Hay 2 detalles. Ese Veiga, el volante zurdo de Palmeiras, hizo 3. Pero la historia dice que con esos 3, ese muchacho llegó a 99 goles en Palmeiras, igualó a Edmundo, que tenía 99 también.
Edmundo.
Y te voy a decir esto.
Y Richard hizo el cuarto gol.
Sí, con la ayuda de la barrera. Alguien de la barrera le pegó, se la desvió, pero fue remate.
Pero válido. Pero vale.
De manera que, te voy a decir, a vos como, este equipo, es decir, Martín, si fuera hincha de Botafogo, por decirlo, a esta hora estaría temblando. Te voy a decir.
Ah, sí. No, yo sabía.
Ese Palmeiras quedó. No, Palmeiras quedó a un punto de Botafogo en el Brasileirão.
Es cierto.
Y resulta que viene el partido Botafogo-Palmeiras. Ay, y ya Palmeiras. Ya Palmeiras le quitó un título así de llegadita. Se lo va. Entonces, en Río de Janeiro, el Botafogo debía haber ganado y empató con Criciúma a un gol. No pudo. Y ya les dio. Como a Martín, ya es tan tembloroso porque ese Palmeiras quedó a un punto. Y si le gana el enfrentamiento Palmeiras, Botafogo, Palmeiras pasa adelante.
No,
y maestro, les va a quitar el Brasileirão.
Y Tiquinho por fin volvió a anotar. Hace rato tuvo una lesión, Martín, además.
Vos con esas sombras de palmeiras ahí detrás, y se hizo gol Estebao, y ese Beire hizo tres, y Richard Río, 5-3 ganaron ese partido.
Partidazo allí en territorio gaucho, ¿cierto, Hernán? Juventud de tres, Palmeiras 5.
Pero tenerle miedo a esos equipos, a esos ciclistas que vienen de atrás y... En la hípica se daba mucho. ¿Sabes que en la hípica se daba mucho? En la última curva venía uno de cuarto y ahí era el que arremetía y se llevaba el título.
Yo me acuerdo cuando oía las narraciones de Wildenman Muriel.
Wildenman Muriel.
Yo las recuerdo.
Yo tuve a Gonzalo Amor, a Alberto Díaz Mateus, a Julio Nieto Bernal, que narraba muy bien.
Ah, qué bueno.
A Vargas también.
¿Tú no tuviste de compañero a Wildenman?
¿Tuviste? No, yo no tuve. No, no tuve.
¿Pero
no,
te acuerdas de Wildenman, sí, claro, Muriel?
Sí, señor.
Wildenman. Yo no lo olvido. Hola, porque Martín, ese nombre me quedó siempre.
Sí.
Wildenman. Hola, Muriel.
Martín, otro detalle que te voy a comentar, hombre.
Ay, ¿cuál?
Del fútbol. No, del fútbol de la casa. Del fútbol de la casa. Hoy tenemos Boyacá Chico Medellín, señor. Hoy, ¿cierto? Confirmado. Ah, es que te iba a preguntar. Un jugador del Medellín que creo que jugó un partido en el equipo profesional y es una venta espectacular en dólares,
qué
digo.
Uy, qué
al
buena,
City, ¿no?
Al grupo City.
Sí, al grupo.
Va a jugar en el Lommel de Bélgica, que es un equipo del grupo City, donde se foguean jugadores muy jóvenes. Y es John Edwin Montaño, es un jugador que es, dicen, una joya. Así, ahí Colombia tiene a futuro un jugador que puede ser un extremo muy interesante. Él es diestro, bueno, puede jugar por derecha, puede jugar también como media punta o puede jugar como un volante. Es un volante ofensivo.
Sí, yo quiero respetar esos augurios tuyos.
No,
pero es que ¿sabes por qué?
Estoy hablando de futuro, que futuro.
Sí, no, pero espérate, pues. Aguantate, mira, ¿sabes por qué? Porque con esa misma carreta. Marlos. ¿Sí? Marlos Moreno lo adquirió el grupo City y no fue lo que todos esperábamos. Sí, entonces, Marlos, este muchacho lo han visto, lo han seguido. Como dice Martín, ya lo cedieron a un equipo de Bélgica, ¿no?
Vamos a ver. Lommel.
Bueno, al Lommel vamos a ver. Ojalá le vaya bien.
Ojalá
y se consolide.
No, yo siempre voy con ese ojalá. Yo con ese ojalá eso va por delante, oiga, porque... Porque no
te acostumbré, porque ojalá te pago y ojalá, no. Pero bueno.
John Edwin Montaño, pues tiene muchos atributos para llegar. Los tiene todos. Un jugador que llamó la atención del Grupo City. El Grupo City ellos tienen, pues, muchos veedores y todo, pues ellos saben mirar jugadores y saben quién les puede dar. A veces se da bien, a veces no. Por ejemplo, hubo un jugador que ellos llevaron, o que llevó equipos ingleses que llevan jugadores, Marquinhos, por decir algún extremo zurdo. Y trataron, y por ahí lo prestaron al Nantes, volvió a Brasil, Paulinho estuvo en el Leverkusen, le tocó volver a Brasil, de pronto volver a Europa.
No, estoy
a veces sale.
No, es que son riesgos. Y sobre todo en gente joven, jugadores jóvenes.
Claro.
Ellos hacen... apuestan, digamos así, este jugador va a ser y resulta que no es, pero lo tienen que ver. Bueno, pero lo que te quiero decir es que hablando de los Montaño, en el fútbol de Colombia hubo un arquero buenísimo, el indio Carlos Montaño.
¿Cómo no?
Pero hubo un jugador que se formó realmente, hizo jugador grande en el Perú, Jonier Montaño.
Jonier, ¿oiga? Había unos que le decían Joiner, pero no era Joiner, era Jonier.
Bueno, oyente,
¿sí?
Johnny. Bueno, J. Montaño, en el Perú, ese tipo sí la descosió, ¿yo?
No, pero en Perú, pues él estuvo en Parma, por ejemplo, estuvo en el Coniaspor, en
Turquía. Y yo creo que estuvo en Santa Fe, ¿sabes?
Sí,
creo que estuvo en Santa Fe.
Sí. Él estuvo en el 99, en la Copa América aquella, que le ganan a Argentina 3-0, hizo un golazo, y él tenía 16 años en ese momento. Era una locura ese jugador, y bueno, se fue quedando, ¿no?
Martín,
porque pues triunfó en Perú.
Sí, voy a hacer una pausa, pero antes quiero, Quilio, escuche esto que escribe Luis Fernando. Martín, Arias ya no puede dirigir, eso lo tiene claro la directiva del Cali.
Ya lo dije,
pero te puedo alegrar viendo analizar a los equipos de la B. No, hombre, tampoco. No,
ay,
no,
calla ya.
No, Arias viene a ver al Cali en la A, no en la B. We'll be right back.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll, rock and roll. And roll, rock and roll.
A ver, pues, para hoy. Hoy lunes, a ver.
Hoy lunes con un poco de trash, amigos. La banda... Me tiene loco esta banda, ¿oís? The Richmond, Virginia, Municipal Waste. El álbum Slime and Punishment de 2017. La voz de Tony Foresta. Aquí está Municipal Waste con Slime and Punishment.
Muy bien, Martín, bueno, todo bien. Por lo menos está animado, más que el presentador. El grupo
Es una locura.
Hola, Martín.
Hoy sí la rompimos, sobre todo en ese momento, Hernán, porque bueno, al principio...
Sí, pues, flojo, no ya. Mira, vos qué hiciste que dice aquí Camilo André Orozco, el sábado en un podcast, Vietato Fumar, ¿eso qué es?
Prohibido fumar. No, eso
pero
es un...
Ah, no, perdón.
No, no. Oíme, Hernán, eso es un espacio de Cristian Solano y Nicolás Samper.
Ah,
me hicieron una entrevista con público. Ahí.
Ay, qué pena.
¿Eh? Bueno, bien. Qué vergüenza bueno, con ustedes. Y bueno, ahí se hizo un saludo. Un saludo a Cristian y a Nicolás.
¿Y te acordaste de este programa siquiera? ¿Mencionaste este programa? No.
Perfecto. Sí, ellos te nombran a ti. Ellos te nombran porque eres de su agrado.
Mira, Mauricio Rodríguez dice, hablando de la pregunta de por qué invitaron al Inter Miami. Ah, primero me manda, a ver quién es, Enaldo me manda esto, una foto de un momento de reflexión de Infantino y dice, ya no sé qué más regalarle a Messi. Ah, ya sé, el Mundial de Clubes. Bueno, muchas respuestas. Mauricio Rodríguez, business es business, punto. Guarilaquero, marketing. Quieren seguir favoreciendo a Messi. Héctor Ron, porque tiene a Messi. Recuerde que qué pasó con ese equipo cuando él estuvo lesionado. Nadie iba al estadio. John Eder González, Messi y el billete. La FIFA se prostituyó. Humberto Alzate Liébano, Messi es el gancho comercial. Ham, simple. Messi es el abanderado en marketing de la FIFA. Por eso el equipo donde él juegue, el que sea, será invitado. Claudio Serrano, porque tienen a Messi, al Muelón, y ahora de ñapa a la nena Neymar, no. John Neider Salazar, en mundiales de clubes anteriores invitaban al campeón de cada país, pero en este caso, por tema de marketing, si bien el Inter ganó títulos internacionales, no era el equipo para invitar. Inspector Gallet, porque Infantino es un bucanero, y sabe que la figura de Messi le aporta dólares al mundial. Por billete, hermano, dice, por César Morato. Ya todos sabemos la respuesta, Messi y plata. Mauro, varias razones. Acá se reduce a haters y odios hacia un jugador en específico. Juan Diego Moreno, la razón principal por ser el equipo de donde se hará el torneo. Esas son algunas de las respuestas de los oyentes. Yo quiero decir esto, Martín, y no sé qué pensarás vos. Yo digo esto. ¿Por qué Messi? Recuerden que Infantino... FIFA no ha podido negociar la televisación del Mundial. Estando Messi, es evidente que los de la televisión ya encuentran más atractivo, ¿cierto?
Sí.
Entonces ellos dicen, segundo lugar, lo difunden más fácil en Estados Unidos estando Messi. Tercer lugar, como van a utilizar estadio en Miami donde juega el Inter, pues es evidente que el Inter llenará ese día y moverá el torniquete. O sea, como a cada equipo dice que hay que pagarle, eso dice la FIFA, 50 millones, pues yo creo que eso de frente, aquí supongo yo, negociaron con el Inter. Vea, jueguen, les damos los 50 millones, pero de esa platica le dan algo al señor Messi, que va a ser el hombre para nosotros poder enganchar venta de derechos de televisión. Eso, así de sencillo.
Eso estaba previsto por Estados Unidos como país anfitrión. Pues ellos tienen un cupo disponible que no necesariamente tiene que ser por clasificación. Aunque el Inter, dicen que al ser ganador de una cuestión que se llama Supporters Shield de la MLS.
Sí, una copia ahí. Sí.
Es un premio al mejor equipo de la temporada regular de la liga, pero antes de que llegue a los playoffs. O sea, es el que más puntos ha hecho antes de... llegado a ser campeón.
Es decir, en términos colombianos, es el primero en la reclasificación de puntos.
Sí,
y perfecto. Y no ha ganado nada. Y además,
les dan ese Supporters Shield, sí. Entonces ya con ese Supporters le dicen, no, este equipo se merece ir y es el que va, pero todos sabemos que es porque Messi mueve el negocio.
Infantino lo cree uno caído del zarzo. Eso demuestra que tanto Infantino como Domínguez y los que hoy están en día en Conmebolito, el billete, punto, eso no les importa nada. Si hay que llevar a Messi en muletas, lo llevan para que juegue,
así
para
es,
que preste la figura. Eso no tiene vuelta. No, es el mercantilismo extremo, lo está mostrando este Infantino. Nosotros dudábamos mucho de Blatter. Este es tres veces Blatter. Este resultó peor que todos.
Muy codicioso, sí.
Sí, está ambicioso y no se va a llevar nada. Bueno, Martín, como Alejandro Magno, que yo no me llevo nada. Bueno, Martín, hombre, es que te quería contar esto. Echaron al técnico Roberto Mancini de la selección de Arabia Saudí. Lo echaron. Bueno, entonces, primera reacción. Qué dolor, es que mire, los resultados son malísimos, Martín. Pues, el cuadro de datos de Mancini son de llorar, ¿oíste?
No. Sí, Hernán.
¿Cuántos partidos ganó? Es que no ganó. A ver, ¿cuántos ganaría?
Hizo,
muy poquitos.
Hizo 5 puntos la selección de Arabia Saudita. Es el tercero en ese grupo de clasificación en el que está. Ya están sonando Ramón Díaz, Hervé Renard, que ya fue técnico de los saudíes. Pero Hernán, no le fue nada bien. O sea, la verdad es que Mancini empezó ganando, creo, pero y después empezó a caer el equipo.
Es cierto.
Entonces,
te voy a decir.
Son 5 puntos. Bajo el mando de él, el equipo de Arabia Saudita ganó 1. Y en sus últimos 4 partidos en las eliminatorias asiáticas para Estados Unidos, Canadá, México 2026, realmente de los últimos 4 solo ganó 1. El resto perdió.
Yo te quiero aclarar, no importa, perder es ganar. Porque el tipo, para irse de Arabia Saudita, le dijeron, aquí está su indemnización que vale 30 millones de euros. Tómelo, señor, y se puede. Pero Martín, con 30 millones se va él, la familia y todo el mundo. Entonces salió ganando, perdió, pero salió ganando. 30 millones se lleva el hombre. Porque al que sí echaron ayer, casi en directo, Mauricio, no faltó sino la televisión, fue al técnico Der Zakarian del Montpellier de Francia. Lo agarró el Marsella y le metió una goleada, creo que
6. 5-0, Hernán, y el local estaba jugando Montpellier.
Bueno, y entonces llegó el presidente de Montpellier, dice que a la rueda de prensa dijo, no, el técnico se va ya hoy, punto. Y se fue a convocar a los jugadores y les dijo, por culpa de ustedes sacamos a ese señor. Entonces ahora ustedes me hacen el favor, reaccionan y ganan el próximo partido ante el Toulouse. Y si no también, vayan buscando oficio. El hombre se calentó y echó a ese pobre técnico así. y a los jugadores también los emplazó de una vez.
Ahora vamos es a ver quién es el verdadero responsable, dijo, porque los quiero ver. Eso de pronto, ¿sabes qué les dijo? Les insinuó que de pronto ellos lo habían sacado.
Ay, pero
a Zacarián.
No, muy ingenuo el señor. No, pero es el primer presidente de club, y eso aquí no lo hace nadie, que echa al técnico y emplaza a los jugadores. Les dice, ustedes lo hicieron sacar, entonces ustedes me responden en la próxima fecha a ver cómo es la historia. O sea que se repite aquello, Martín, tres jugadores se ponen en contra de un técnico y lo hacen salir, lo echan. Pues este señor sí dijo, lo echo a él y a ustedes los miro el próximo domingo a ver a cuál es hecho, de una vez.
No, qué locura. Puso... ¿Eh? Hernán, míralo, digamos que lo de Mancini son 21 partidos dirigidos entre todos los torneos y amistosos, 9 ganados, 7 empatados, 5 perdidos. Pero es que los peores resultados fueron ahorita ya con temas de clasificación a mundial, y eso los tiene asustados a los saudíes, que dicen, bueno, pues no está dando resultado para lo más importante, que es el mundial.
Muy bien.
Ese es el problema, Martín. Por eso lo sacaron a él. Ah, y porque tuvo conflictos con varios jugadores, Hernán, también.
Bueno, Santiago Herrera nos advierte, Daniel Muñoz y Lerma titulares ahorita en el Crystal Palace, que a las 2 de la tarde juega contra el Nottingham por la Premier. Ahorita nomás.
Qué buena noticia, oiga.
Ah, ¿no sabías? A las 2.
No, no digo, pendiente. Pero no Muñoz, no, porque Muñoz va y que Lerma va.
No, Muñoz reaparece después de la lesión, ¿no? Vamos a ver cómo.
Y claro, y estoy viendo que Lerma va a volver a jugar de volante central.
¿Dónde se ha debido jugar?
Sí, es que Lerma llegó a jugar con Crystal Palace como de central por derecha, con tres defensores centrales. Y Daniel Muñoz, pues sí, es su posición, lateral volante por derecha.
Sobre eso, Ancelotti, el técnico del Real Madrid, tiene explicaciones muy, muy, muy sencillas. Dijo, cuando yo juego con línea de tres zagueros es porque tenemos la pelota. Cuando no la tenemos, tengo que armar línea de cuatro. Todo a raíz de que a Tchouaméni lo ha venido utilizando como central y no le va bien. El hombre le colabora jugando en ese puesto, pero al tipo no le va bien, Martín. Ahí tiene un dolorcito de cabeza, ¿no? Por eso suben las acciones para que el Cuti Romero sea el zaguero central próximo del Real.
Bueno, uy, qué Martín. Centralazo ese. Eso es mucho jugador. Me parece una locura.
Jaime Luis Daza dice, ¿qué fue lo que pasó al término del partido de Equidad América? Eso es alguna pelotera. Echaron gente, echaron a Alexis, echaron al otro. No.
¿Sabes qué dicen?
¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó?
Que se quejan los, el técnico de América, los que están ahí.
Sí.
Sí, señor. Se quejan de que los jugadores de Equidad los provocaron cuando anotaron, que pues ellos hacen el gol y empiezan a gritarle una cantidad de cosas a los del banco. Y pues que eso los molestó mucho. Y pues además porque les acaban de empatar en los últimos segundos y pues eso los enfureció más. Ellos se quejan de ello.
Sebastián Madrigal dice, si Messi jugara en Jaguares de Córdoba, podríamos tener un representante en el Mundial. Sí, en el sentido de que el Infantino lo que busca es que Messi esté, juegue con el que juegue. Messi tiene que estar. Y cuando él va a vender el producto de televisión, dice, es que va a jugar Messi. Y con eso el hombre...
Claro.
Bueno, vamos a conocer qué pasa en el fútbol femenino. Después de que el Santa Fe volvió, se acercó a la final y por segunda vez la pierde, pero ante un equipo que entiendo, el Corinthians, fútbol femenino, ha sido pentacampeón, ¿es así, Alejandro?
Correcto, Hernán, buenas tardes para usted, para Martín. Sí, señor, perdió 2-0 Independiente Santa Fe contra el Corinthians. Goles de Victoria Albuquerque y Erika Dos Santos, que fueron las autoras. Ahora, no solamente son pentacampeonas, tiene una inversión anual de 2.3 millones de dólares para poder conformar la nómina y poder darle al equipo las condiciones que merecen. Esto, pues, por supuesto que contrasta mucho con lo que es el Independiente Santa Fe Femenino, que hace un buen esfuerzo, gran esfuerzo, pero no va a alcanzar nunca los 2.3 millones de dólares de inversión inicial. En el Corinthians juegan dos colombianas, Daniela Arias y Gisela Robledo, que ingresaron en el segundo tiempo con el timao para el partido con el Santa Fe. Eso sí, Santa Fe se lleva 600 mil dólares por parte de la Conmebol por haber terminado terminado en el segundo lugar de la competencia, mientras que el Corinthians se llevó el premio mayor de $2 millones. Una curiosidad, al finalizar el campeonato, las jugadoras del Corinthians publicaron un mensaje en donde pedían respeto por las futbolistas por parte de la organización del torneo. Se quejaron del formato de la competencia, del estado de los campos y en general de la desorganización que se presentó. Eso por un lado. En el Mundial Femenino Sub-17, la selección Colombia cayó 2-0 frente a Estados Unidos en un partido donde al principio y al final las norteamericanas pues se hicieron con la pelota. Para que nos hagamos una idea de lo que fue el partido, Estados Unidos tuvo 17 remates, 9 de ellos al arco, mientras que Colombia tuvo 3, ninguno al arco. Parece que la falta de definición es un mal que aqueja a la selección sub-17 y sub-20 del femenino. Colombia jugará mañana sobre las 3 de la tarde contra España, la mejor selección del mundo en la categoría, aún con posibilidad matemática de clasificar a la siguiente ronda. Esperan hacer la épica. Pero viendo esto nos preguntamos, ¿habrá algún día una federación de fútbol femenino? O al menos, como en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, los países nórdicos, una división al interior de la federación de fútbol que se encargue netamente del fútbol femenino, no lo sabemos. Mientras tanto, les contamos que hoy viajan rumbo a Vitoria, Brasil, la selección Colombia Femenina de Mayores, para enfrentar a Brasil los días 26 y 29 de octubre en partidos amistosos. Sobre las 11 de la noche saldrá el vuelo rumbo a Sao Paulo. Allí hará una escala para luego ir a Salvador Bahía y finalmente dirigirse a Vitoria. 23 convocadas, las novedades, la inclusión de Ana María Guzmán, de buen presente con el Bayern Múnich, y Natalia Gaitán, que vuelve a la selección de mayores.
Respecto a la pregunta que planteaba, yo creo, Martín, que sí, el fútbol femenino va a tener que salir de la égida o del control del fútbol masculino, que monten su tolda aparte. Ya demostraron que se puede. Mire usted, el Santa Fe, mal que bien, $600 mil, son $2.500 millones que produce el equipo femenino. Entonces, sí hay motivación como para que se organice la liga y la manejen mujeres. De una vez te digo, que la manejen mujeres, que haya una presidenta y que organicen. Porque si siguen dependiendo del bolígrafo del señor presidente Fernando Jaramillo, están perdidas. Te aseguro que el campeonato reentrante, quién sabe cuándo comenzará, después de las N promesas que ha tenido el fútbol femenino.
Hernán, con un campeón de Libertadores como fue alguna vez Huila.
Sí, no,
un equipo que llega a las finales contra Santa Fe.
Me gustó, Martín, vi una entrevista, pero no sé en qué medio de televisión, no sé, española tal vez, una entrevista a Jefferson Lerma, que entiendo se da como hincha o se da a conocer como hincha del América, sí, pero sí, hace un reconocimiento al Atlético Huila, que fue el equipo que a él le dio la gran oportunidad de mostrarse y de poder salir de ahí al fútbol de Europa. Jefferson Lerma.
Es que él es del Cerrito, entonces ahí pues son hinchas de Cali.
Cerrito Valle, pues.
Sí, sí, claro. Ahí bueno, nomás Cerrito. Usted avanza un poco hacia el norte y llega a Zarzal.
¿Sí? Bueno.
Y luego o toma un desvío y se va a Ginebra.
No, las grandes figuras de esa zona, pues vos y Lerma. Ponme cuidado.
También puedes ir a Guacarí.
Esa es la señora gobernadora. Ve, acaba de marcar gol Mateus Uribe para el triunfo 1-0 de Al-Sadd frente al Perezópolis en la Champions de Asia, me dice Miguel Odolfo. Acaba de marcar gol. Bueno, Martín, José Pekerman. Mateus
Uribe,
sí.
Gracias,
acaba de reaparecer.
Adolfo Cote.
Poneme cuidado. Odolfo. Acaba de reaparecer Odolfo. José Pekerman va a dirigir, va a gestionar las divisiones menores de Racing. Va a estar el señor Pekerman.
Uy, calla ya.
Ayer hubo un detalle muy bonito de ese goleador paraguayo, Sanabria, que lo vimos en la eliminatoria, ya veterano grande, pero buen jugador, que actúa en el Torino. Apenas marcó gol ayer con el Torino, que perdió, pero no importa, hizo gol. Sanabria. Lo primero que hizo fue buscar la camiseta de Duván Zapata y ofrecerle el gol al jugador que está lesionado y recuperándose. Bonito detalle de Sanabria, sí, con su suramericano compañero.
Sí, señor. Atención, Duván. Atención, ¿qué amigos.
¿Qué pasó?
Volvió a jugar Neymar. Volvió a jugar Neymar.
Sí, luego también.
77, sí, amigos. Alain 4, Al Hilal 5. Ganó el equipo saudí. Goles de Renan Lodi, Milinkovic Savic, Dosari. Hizo 3. Es la gran figura del fútbol saudí, este jugador de la tierra, de aquel lugar. Hernán, bueno, y hombre, qué buena noticia para el fútbol. Y fíjate, salió al Dausari y entró Neymar con la 10. Ah, bueno, le ganaba al equipo de Crespo,
Poneme cuidado, después de 11 meses, de un año y 4 días regresó Neymar hoy a las canchas.
Qué noticia más halagadora. No,
este se estremece con una noticia. En cambio, hay que aplaudir, ¿sabes a quién?
Es un jugadorazo.
A Juan David Cabal. Fue distinguido como el jugador del partido de Juventus contra Lazio. Estuvo inclusive en la jugada de gol. Juan David Cabal, jugador ayer en el partido Juventus-Lazio.
Y jugó de lateral izquierdo, ¿sí? Porque él puede ser central. O sea, es que hay unas noticias muy buenas, uno va viendo, ¿no? Ojalá se consoliden en Europa. Lo que estamos viendo de Montaño, lo que vemos de Solís, lo que vemos de Yasser, lo que vemos de estos jugadores que son futuro para la selección, ¿ya? Cabal, porque Mojica está rompiéndola en el Mallorca, te lo digo. Mojica está jugando muy bien de lateral izquierdo. Ahora, este jugador, Cabal, puede jugar de lateral izquierdo y es más joven que Mojica. Entonces ahí también me parece hay renovación.
Después de este consejo para Lorenzo, y es una noticia buena, vamos con una noticia triste y preocupante. Se llamaba John Mario Tirado Álvarez, colombiano, 22 años, estaba entrenándose con el Real Cochabamba y de un momento a otro un problema, entiendo que de corazón, Martín, y fallece en plena cancha, ¿oyó? Y ya antes había fallecido otro jugador colombiano, Guillermo Denis Beltrán. Él había muerto en marzo, también estando en Bolivia. No sé.
No,
qué horror, ¿no? Malísimo. Estando en el campo de juego, Martín. Terrible, ¿no? Bueno, lo que... Hola, Martín. Volviendo a otro campo positivo, Steven Mendoza marcó gol en el triunfo de Santos Laguna sobre Juárez, el equipo de Mister Colombia. 3-2. Segundo gol de Mendoza en la Liga Mexicana.
Estaba en el León.
No, victoria de Santos Laguna. Al Juárez, eso es lo que yo entiendo. ¿No está ahí Steven Mendoza?
No, pero ¿sí? Creo que en el León. Pero bueno, ya te confirmo. Pero ese es el Jet, ¿no?
El rapidísimo, ¿no? Bueno, Martín, esta sí. Y otra buena. Encontré que Luis Suárez, el colombiano, marcó los dos goles, uno de penalti, con que la Almería le ganó a Real Zaragoza en la segunda división española. Luis Almería, segunda división, segunda.
Le ganaron a Zaragoza, anotó dos, y Luis Javier Suárez, que nació en Santa Marta, ¿no?
Y otro que marcó doblete fue el colombiano Jason Medina, con el Independiente del Valle. Hablando de Ecuador, ¿cómo te parece que perdió Emelec con Barcelona de Guayaquil el clásico, Martín? Y ahora el MLE marcha penúltimo en la tabla de posiciones de Ecuador. Sombrío el panorama para Lionel y para el equipo eléctrico, el MLE. Mal.
Claro, no perdieron. No, tremendo. Y sigue Liga, ¿no? El líder. Liga de
posiciones. Sí, la Liga sí.
Con Vitamina Sánchez.
Vitamina Sánchez, sí, señor.
Bueno. Está observando Hernán. Juárez 2, León 3.
Ah, entonces con León, no con Santos.
Sí, señor. León. Hizo gol Óscar Estupiñán también en Juárez. Y Jet, sí. Y el Jet anotó...
El gol de...
Para León, sí. Conocido popularmente como el Jet Mendoza. Begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands. Touching me, touching you.
Seguimos con Neil Diamond. Este Sweet Caroline fue seleccionado por la Biblioteca del Congreso gringo para su preservación en el Registro Nacional de Grabaciones por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. Sweet Caroline, Dulce Carolina. Muy bien. No puedes dudar del acompañamiento musical, Martín.
¿Qué canción más estadounidense?
Por eso la distinguieron.
Es vernácula,
señor.
¿No? Es vernácula.
Sí, sí, sí.
Es muy folk.
Sí. Muy. Bueno, está bien.
Claro, perdón. Muy country, ¿no? Muy country.
Hola. Música country, como dicen ustedes. Ve, Martín. Hombre, Andrés Iniesta, que se acaba de retirar el español 40 abril ya. El hombre no se demoró mucho en tomar una decisión. Ha empezado el curso de director técnico. Recordando que este señor ganó Copa del Mundo, ganó dos campeonatos europeos, jugó con el Barcelona 674 partidos, 57 goles, jugó con el Vissel Kobe de Japón 134 partidos, jugó en Emiratos 23, jugó para la selección española 131 partidos, marcó 13 goles, y el hombre se presentó hoy ya a estudiar porque quiere ser director técnico. Va a sacar su licencia, ¿oyó?
Hernán, ¿a vos cuál es el jugador español que más te ha gustado?
¿Español? No, es que son sí. Muchos, Martín.
Son muchos, yo sé.
Hay un jugador que se llama Luis Suárez, el gallego, que jugó...
Ah, sí, del Inter de Milán,
Pero él comienza en el Barcelona de España, y creo que fue de La Coruña, y pasa al Inter de Milán. Ese tipo fue buenísimo.
Paco Gento.
Hay otro que... Ese pues es del Real, pero hubo uno, Luis del Sol, un interior derecho que jugó para Juventus de Turín. También
ese del Sol. ¿Sol alcanzó a jugar con Del Bosque?
Del Sol, no, creo que es antes.
No
mucho
alcanzó.
Antes está Del Sol.
Mucho antes de Del Bosque. No, pero pues sí, digamos que Iniesta está ahí, ¿no? Porque es que fueron campeones del mundo.
No,
y para mí, Xavi.
¿Xavi Alonso?
No,
Xavi Hernández.
Xavi Alonso,
no,
para mí.
Complementaba. te preocupo porque no sé qué va a pasar con el juego de vuelta de la Copa Colombia-Cali-América. Estaban esta mañana buscando estadio porque... no van a poder utilizar... No, sí lo pueden utilizar el de Palma Seca sin público. Porque no creo que se van a ir a otra ciudad a armar lío. Porque están buscando estadio, ¿no? ¿A qué ciudad se van a ir? No,
no y por el tema de la Copa, pues resulta que no hay mucha seguridad, ¿no? No hay mucha seguridad para que ayude con este partido, Hernán. Y el Cali está muy necesitado.
Pues sí,
plata.
Pero...
Entonces a ellos les parece que un clásico y no poder de verdad.
¿Y dónde se van?
Entrada.
A Tuluá, a Pereira, Armenia.
No. Están buscando un permiso como sea de lo de Palmira, de lo del estadio de Palma Seca, pero no, eso es imposible, Hernán. No hay manera.
Bueno, así. Sí.
Estoy acongojado por ello también.
No te acongojes porque Víctor Hugo Aristizábal está en 346 goles, Falcao 346. Dairo Moreno está a 3 goles de ellos, tiene 343. Y Carlos Bacca, calladito, va en 337, ¿oyó?
Gaseosiandito.
Ahí calladito. ¿Ah? Bueno, Martín.
Hola, ¿cómo estás?
Hoy, no sé esta declaración donde la dio el Panelo Valencia, asistente de Alexis García.
Alexis.
América no debería pelear ni comportarse como lo hicieron. Ellos tienen muy buen equipo y buen entrenador. Sí, al final lo vi que estaba saludando al Pulilla y tal, pero algo pasó con el árbitro. Es que además, aquí en Colombia estamos en un rollo, bueno, ajeno al fútbol, ¿no? Que Mediapro, que era el que prestaba servicio, que entonces, que no, que Win lo canceló, que entonces ahora lo presta TIC Sport. Hay un rollo ahí, entre tanto. Los señores del VAR siguen sin aprender, Martín. Qué pena, pues, pero eso ya la gente le tiene desconfianza al tema del VAR, ¿oyó? Ya no es desconfianza, no al VAR, a los que manejan el VAR, ¿cierto?
Lo va a seguir, ¿Va a seguir?
Sí, no, pues claro, no, ya está, sé cómo van a parar, ya lo compraron, ¿no?
Y viste, pues en Europa también hay mucha polémica, eso nadie escapa, y eso que a mí me gusta mucho Inglaterra en el manejo del VAR dentro de todos es como el más ágil, pero en ese partido del City, que me lo vi, el partido ese contra Wolverhampton al final, y sí me parece que fue bien convalidado el gol, porque me parece que Bernardo Silva no está entorpeciendo la labor del arquero.
Minuto 95, ese sí. Es el problema. Ve, ya empezó el partido de Crystal Palace, ¿no? Estás pendiente,
sí.
Bueno.
Perfecto. Sí, mis queridos amigos, viene la pelota, la pelota desde el sector medular hacia arriba, rechaza Daniel Bullós, regresó Daniel Bullós, albricias, amigos, que excelente noticia para Colombia. Así que lo tendremos, ojalá, para la próxima fecha de eliminatorias. Arranca el Nottingham Forest, señores. Arranca por el sector izquierdo.
Tranquilo, tranquilo.
Se nos fue, se nos fue, Daniel. Dásela a Daniel ese. Se llama ese, este jugador.
Bueno, ya, tranquilo, tranquilo. Es que me acordé de una frase que se usaba mucho en el ciclismo en la época de Lucho Herrera, por ahí en el Tour de Francia, en esas cosas por allá. Una buena noticia para Colombia, Lucho Herrera. Aquí Martín lo mismo. Buena noticia, juega Daniel Muñoz. Te tengo una buena. Jesús Gabriel, como Jesús Gabriel, dice... yo solo agregaría que el proceso de selecciones femeninas debería ser dirigido por una mujer, española o gringa, que sepan administrar talento y sean referentes para las muchachas. Un técnico masculino que está por ahí lo descartaría. Ah, él habla del técnico, que la mujer sea la técnica de la selección.
Ah, ok.
Puede ser, puede ser.
También puede
ser.
Yo
lo que digo es que tienen que armar toldo aparte, porque si siguen dependiendo de Jaramillo y compañía, están perdidas. Hola, Martín. Hay jugadores muy de malas. ¿Cómo te parece que ese zaguero francés del Atlético de Madrid, Lenglet, en una jugada, un compañero del Vixel, ¿no? El belga.
Sí, Vixel le cayó encima, pero Hernán, acaban de revisar y no fue tan grave.
Bueno, porque estaba que tobillo, tenía interesado tobillo y rodilla, porque no, pues, le cayó el compañero encima. ¿Ah?
Sí, y resultó en esguince de los dos, pero entonces ellos pensaban que fue que podría ser algo más grave, y él ha tenido muy mala suerte con ese asunto, ¿no?, de las lesiones, el francés zurdo, que está a préstamo ahí en el Atlético, pero no fue tan grave, ¿no? Va a ser algunas semanas, como 3 semanas puede ser. Vamos a ver, pero bueno, ¿no fue así de un año o no?
Bueno, Juanpa más drástico me dice, ese partido Cali-América, pues no debían jugarse, ¿para qué perder tiempo y plata? Si la América no arregla. Bueno, sí, también.
¿Ve? Va 2-0,
Martín.
¿No?
Sí, sí.
Y yo no veo cómo, pues, no veo cómo.
Entonces, con más razón.
No veo cómo, no, hay que jugarlo, hay que jugarlo, sí. Déjenlo así. Pero bien, siendo objetivo, pues, el Cali y lo que mostró contra el América es que no le puede, o sea, le cuesta mucho hacer un gol, muchísimo, demasiado.
Bueno, muy bien, ve, Martín, yo te he dicho que ese Boca Junior a mí no me llama, no, eso no juega nada.
Uy, no, eso fue un desastre contra Tigre, 3-0.
3-0 le metieron, pero te cuento.
No, Gago, pero...
Ese pobre Gago debutó, pero malo yo, no. No, pero es que el equipo sacó a Merentiel de... Cabrín se comió uno. Boca es nombre por ahora, pero así que diga uno, uy, qué equipazo, no tienen.
Y Sebastián Domínguez, además, que había tenido siempre muchas críticas muy corrosivas contra Riquelme.
Ah, verdad.
¿Entendés? No. Contra el manejo de Boca. Y pues termina el ganándoles, no solo de boquilla, porque él hablaba en un programa de televisión antes, hace unos años, y criticaba mucho la gestión. Y resulta que, pues hombre, de verdad que les pasó por encima en efectividad con Paz, Cardoso y Medina, los anotadores, le pasaron por encima. Ahí Hernán está, los de Tigre, Tigre era local, ¿no?
Hola, Martín, ¿qué te iba a decir? Un dato que estaba mirando el caso de Lautaro Martínez. Lautaro Martínez, entiendo, Martín, que llegó a 133 goles con el Inter de Milán. Alcanzó a un húngaro de hace muchos años que también tiene 133, pero va a ser lejos el goleador Legalidad al argentino, porque ahí pasaron Milito, pasó Cruz, pasó una cantidad de gente, ¿no?
Ese es un ya jugador, lo lleva vaso.
Arreglado, ¿no?
Para sí, un gran tipo... jugador. Le ganaron a Roma.
Yo no sé si además... era gran... ¿Sabes qué? Quiero discutir con vos.
Bueno, qué válido.
Gran... No, qué gran jugador. Es goleador, que es diferente, pero gran, que vos digas gran.
A mí parece muy bueno. Muy técnico. Bueno, sí, bueno. Es que te la entrega redonda siempre. Técnicamente es muy completo. Lo que pasa es que no es un 9 típico alto, pues, espigado. No. Pero tiene un buen manejo de pelota. No, Hernán. Pero Retegui va de goleador. Retegui, que es el 9 de la selección italiana, que es argentino, pero nacionalizado, aunque él tenía raíces italianas, como muchos argentinos, es el goleador de la liga italiana con 8 goles hasta ahora. Turán de segundas con 7, Pulisic y Vlahovic con 5, Hernán.
Muy bien, pero no puedes olvidar a Harry Kane. Volvió a ser...
Ah, no.
Ese tipo sí está hecho. A él lo contrataron. Ese sí me gusta, porque el tipo ha sido sincero.
Mucho
a mí me
raro.
Contrataron para hacer goles en este Bayern y los he hecho todos los que pueda. Y es goleador de la Bundesliga.
Eso es lo que es un marrano. Eso no es un jugador. Hernán, pero mira el dato curioso. En este momento, a mí me parece que Kane, pues otra vez va a ser goleador. Vamos a ver. En este momento el goleador de la Bundesliga es un egipcio, se llama Omar Marmoush, que juega en el Eintracht de Frankfurt. Lleva 9 goles, 9.
¿Y Harry?
Kane, Harry. Lleva 8.
Ah, lo tiene listo.
Sí, lo tiene listillo, pero no.
¿Sabes de quién me acordé? De Víctor Lugo, hombre, un saludo a él en Cali.
Ay, el bombillito Robles.
No, qué bombillito, ese sí era el piscinero de Robles. Porque el hombre, y me acordé viendo a Rafinha, ese Rafinha también, Martín, se inventó un penalti que no era.
Eso es un regalo.
El hombre cayó allá, se tropezó él mismo y cayó, pum, pitaron penalti. No, Rafinha.
Eso es un regalo.
Víctor
Rubio
ya
pues.
No. Pues sí,
ahora
sí,
Barcelona le pagó por encima al Sevilla.
Ah,
¿no?
Sí.
O sea, lo cogió y lo
demolió. Otra cosa. Sí,
y una noticia muy grande otra vez para el Barça, Hernán, es que vuelva al fútbol Gavi. O sea, Gavi entró en el 83, sí, volvió. O sea, es un jugador bravísimo.
¿Cuánto llevaba por fuera? ¿Un año?
Casi un año.
Sí, ah, sí, señor, 11 meses, casi un año. Ya, y volvió el tipo. No, esos tienen...
Esa Masía, ¿sabes qué? Esa Masía me parece que se está reivindicando.
Pues yo te di el dato la semana pasada de cómo el equipo Barcelona había blindado a todos esos jugadores juveniles que han salido de la Masía.
Es que mira, estuvieron Iñaki Peña, Valde, estuvo Casado jugando, estuvo Pedri, bueno, Pedri llegó de Las Palmas, Lamin Yamal, Ansu Fati volvió a jugar titular, Hernán, y luego entraron Pau Víctor, Fermín López, Pablo Torre, que hizo 2 goles, y Gerard Martín, y Gaby. No, esto es la Masía...
Bueno,
pues había críticas que aquí, ¿cuál era la cuestión de la Masía? Pues aquí está.
Hola, Martín. La Copa del Brasil ya definió sus finalistas. Ayer, en una entrada buenísima en Río Janeiro, 47.000 espectadores, Vasco da Gama empató con el equipo de Mineiro, ¿fue? Sí, de Mineiro. Se hizo un golazo. Ese Hull, uy, Martín, ni para qué te cuento. Y empataron, sí. Avanzó entonces el Mineiro a la final. Y en la otra llave, Martín, en la otra llave, contame a ver, fue Mineiro. Sí. Corinthians perdió.
Perdió. Corinthians jugaba contra Flamengo, ¿no?
Exacto, empataron. Y con el empate pasó Flamengo. Pero en ese partido expulsaron a Bruno Henrique, el extremo. Le metió, pues levantó la pierna y se la puso en la cabeza a un rival y pum, lo sacaron, lo echaron. También una gran entrada de excepción en la gente de Corinthians. Pero Flamengo se apuntó a la final de la Copa. Es decir, Flamengo salvaría este año porque quedó eliminado de la Libertadores. Pero ya en la Copa está en la final y en el Brasileirão está muy descolgado. Entonces no le queda sino la Copa. Pero vuelvo y te repito, ese golazo de ese Hull en un aguacero bravísimo, qué golazo metió de tipo.
Sí, Hernán, el Mineiro, pues digamos que sacó el empate...
porque ellos habían ganado en Belo Horizonte 2-1.
2-1, sí.
Y empataron contra Vasco en Río, ¿no? 1-1. Fue una asistencia de Scarpa, ¿no? Uno que jugó en Inglaterra, que no le fue tan bien. Y Scarpa le entregó la pelota a Hulk, que anotó buen gol. Y Emerson Rodríguez estuvo en el Vasco da Gama, que fue eliminado. Brian Palacios estuvo en el banco del Mineiro, pero no jugó.
Brian Palacios.
Bueno, sí, Hernán. Y Flamengo le ganó 1-0 a Corinthians, gol de, ¿sabes de quién? De Alexandro. A Corinthians le ganó 1-0 la vez pasada. Y ayer empató 0-0 Flamengo allá en Sao Paulo. Y por eso, entonces, la final será Mineiro contra Flamengo.
Mineiro, Flamengo. Bueno, Martín. Sí, Flamengo. Hombre, ¿cómo te parece que en el partido, que lo pasamos por encima, del City con el Wolverhampton, estuvieron en un momento en el campo 8 jugadores portugueses? 8. ¿Cómo te parece?
Oye, qué bonito dato, ¿eh?
Quiere decir que Portugal, la selección no es ninguna casualidad, la selección que tienen, ¿no?
No, eso es una...
Ahora, lejos de todos ellos, ese Bernardo Silva, ese tipo juega muy bien. Bueno, y ese Rubén Díaz también, pero me quedo con ese zurdito bajito. No, pero es que es chiquito ese Silva.
No aparecieron los delanteros, pero volvió a aparecer Bardiol, que es un lateral izquierdo o central. Y él es zurdo. Central. Y él es un lateral. Y le encanta hacer la diagonal y pegarle de derecha, le pega, es ambidextro. Porque él le pega a derecha de locuras, siendo zurdo, Bardiol. Y anotó el empate al Wolverhampton. Y Stones al final, ante una asistencia de Foden, un equipo que se vio confuso, es el del City. Cuando entró Grealish, me parece que mejoró hilvanando jugadas, siendo más claro, llegando más profundamente. Sabiño no me parece que haya jugado bien, ni Doku. No tuvieron un buen partido.
Ahora que mencionaste a Grealish, se ha declarado prácticamente seguidor de Luis Díaz. Y hablando de Luis Díaz, entró ayer al final, alcanzó a jugar que unos 15, 20 minutos. Mantuvo su velocidad. Lo que pasa es que ese Liverpool calladito, fíjate cómo es la vida. Ese técnico no tiene la difusión, ni la vitrina, ni la prensa que tenía Klopp. ¿Te acuerdas? Sí, este señor es más discreto, por lo menos no ha calado muy duro pues en la afición, me imagino, pero el tipo sí está manejando bien la delantera. Tuvo a Salah, tuvo a Gakpo, tuvo a Luis Díaz, tuvo a Darwin Núñez. El tipo se acomoda, sabe que tiene con qué atacar y tiene también recursos en el medio. Por ejemplo, no empezó jugando McAllister, terminó jugando McAllister. Buen equipo.
Lo que pasa es que, Hernán, fíjate que esos partidos después de las eliminatorias, esos partidos no son tan buenos porque llegan con esos viajes largos. Uno no ve el mismo nivel, ¿oís?
Sí, no, está bien. Pero esos equipos se dan el lujo. Por ejemplo, el Liverpool dejó en el banco a Díaz y a McAllister.
No, y a Darwin. Darwin Núñez, lo que pasa es que Darwin Núñez entró a la media hora porque Diogo Jota se lesionó.
Exactamente, si no estaban los 3 sudamericanos en el banco, pero digo, el tipo lo ha manejado bien, Martín. Me parece, pues, el Liverpool, ¿no?
No, y él me parece, a Gravenberch le dio protagonismo, volante que no era titular así consolidado con Klopp. Pero me parece que acá muy bien, Gravenberch. Muy bien, Hernán. Y Curtis Jones, que no venía jugando en esa pequeña rotación que hizo Slot, anotó el gol del triunfo, además. Y Luis Díaz entró al 66 y ayudó mucho tácticamente al equipo para el 2-1.
Faltaba anotar que el otro suramericano, Alisson, tampoco estuvo. Pero ahora que hablamos de Liverpool, escuchen este caso. Hubo un jugador, Naby Keita, ustedes lo recordarán, jugador africano, ¿no? Que estuvo en el Liverpool, no era titular, el hombre jugaba.
De Guinea.
Y por alguna razón, no teniendo equipo, se marcha a la Bundesliga. Y él llega al Werder Bremen. Muy bien. Resulta que ese jugador hace como 3 meses se negó a ir al autobús del equipo. Cuando se enteró que no iba a jugar, que no iba a ser titular, entonces el hombre, yo ni para qué voy. Bueno, eso le ha costado al tipo, que el técnico lo ha ignorado prácticamente desde abril, lo ha ignorado. Y lo último que dijo el técnico, es mejor que se vaya.
el jugador presentó excusas después a sus compañeros, pues porque se negó a acompañar, sabiendo que iba a ser suplente, no quiso ir, se negó, él presentó excusas que a la directiva, pero al técnico eso no le llamó la atención, y prácticamente ayer lo sentencia y dice, no, ¿sabe qué? Es mejor que se vaya, para bien suyo y para bien de nosotros. Todo por la soberbia del jugador de sí. querer ser titular, y que el técnico le dijo, no, usted no va, usted va como suplente. Y entonces el tipo se rebotó, pues, y se complicó, y ahí lo castigó, y lo va a y se va a ir, ¿cómo te parece? Del Werder Bremen.
Él se puso escama porque...
¿Ah? ¡Atención, cabezazo! ¡Se salvó el Crystal Palace! ¡Cabezazo de Wood! ¡Pegó en el palo, amigos! ¡Arremete ahora en Ketia! ¡Viene el contraataque! ¡El contraataque del Crystal Palace! ¡Hubo falta! ¡Discurría circulando en torno a unas posibles sendas, a unos posibles caminos! ¡Y fue falta! ¡Nottingham Forest 0! ¡Crystal Palace 0! ¡Minuto 22 de la primera parte, amigos!
No, ¡qué susto yo dije! ¡Ay! No, estábamos en
estaba
qué,
diciendo, ¿eh? No, que puso escama porque el Naby Keita, pues no... Pues no lo pusieron, puso entonces escamoso, sí. Se puso con visajes, ¿sí me entiendes?
Le puso artístico.
Sí, sí, sí. Y entonces bueno. Es un volante mixto él, ¿no? Es un volante interior, diestro, bueno, muy bueno en Liverpool muchas veces y en el Salzburgo.
Te voy a decir esto, me llama la atención. Hay una entidad que se llama el Instituto de Fútbol de Estadísticas de la FIFA, algo así, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Histórico. Publica listas de candidatos a un premio. Pues el nombre de James Rodríguez figura en la lista de 30 jugadores donde escogen el mejor del mundo. Pero bueno, no es que lo vaya a ganar, está en la lista. Pero te hago una pregunta. ¿Por qué es noticia hoy el Cucho Hernández? El Cucho.
Porque el Cucho está, digamos, en este análisis que hace... Esta prestigiosa institución, ¿cierto? De estadística, Hernán Ríe. Resulta que no. En los rendimientos de jugadores por fuera de las cinco grandes ligas, él está en cuarto. O sea, si vos vas al análisis de rendimiento, no estamos hablando ahora de goles, los que quieras, porque él tiene un 0.70 en la temporada, muchos goles.
En la MLS.
Sí. Sí. 19 goles, un 0.70 en toda la temporada es grandioso. Ahora, no, esto habla de rendimiento, calificación, y eso lo van viendo pues por el rendimiento en cada partido. Entonces digamos que está por arriba, están Cristiano, está Messi, ¿sí me entiendes? Esos jugadores que están por fuera.
Pero él entra ahí.
De las cinco. Pero él, sí, porque la MLS está por fuera de las cinco grandes ligas, así como la Liga Saudí y la Liga de la MLS.
Sí. Pero bueno,
¿ya? Entonces pero por eso es por eso que hoy se dice este jugador es el único que se codea, porque fíjate, los colombianos que están en Rusia no aparecen en esa estadística como destacados, lo de Casierra, lo de Barrios, lo de Córdoba, no
Córdoba
está. Mientras que este jugador Cucho Hernández sí está, ¿sí me entiendes?
Ah, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Es de locuras lo que está logrando, amigos.
Bueno, todos son detalles, ¿no?, de calificaciones. Hola, Martín. Hay un jugador que fue Alexandro Costacurta, muchos lo recordarán, un zaguero que tuvo el Milán, Costacurta. Bueno, el señor tiene ya 58 abriles. Entonces, en el último partido del Milán, el portugués Rafael Leao no apareció, estuvo en el banco, recordando que el técnico del Milán es portugués, Fonseca, ¿no? Entonces, hicieron como una charla con exjugadores del Milán y Costacurta preguntó, ¿qué tanto talento tiene ese tal Rafael Leao?
Sí,
porque el jugador no está dando lo que la gente dice que debe dar, entonces anda en un mal momento y entonces Costacurta dice, ¿pero cuál es el cuento de este tipo?
Porque él dice algo y yo estoy de acuerdo, es que el talento no es suficiente, porque si vos ves a Leao, sí puede tener talento. Ahora, es, digamos, la disciplina, el carácter del jugador.
El profesionalismo.
Rigor, cómo entrena, exacto, el profesionalismo. Cómo se entrega el hombre por su equipo, qué tanta solidaridad tiene. Y eso no lo ve él, porque es que al talento, pues con el talento solo no es suficiente, hay que tener la disciplina, lógicamente, y él no le ve eso a Leao, ni disciplina táctica, ni cómo entrena, claro, según lo que entiende él. Entonces, pues, sí, ¿cuál es la vaina con Leao? Pero, ha habido jugadores con mucho menos talento que han estado en la élite, ¿no?
Y menos costo, que esa es la,
exacto,
otra.
Exacto. Así es.
Los jugadores de alto costo de los, todo el día se los enrostran. Usted costó tanto. Por ejemplo, Moisés Caicedo y este muchacho argentino, Enzo Fernández, siempre que juegan así medio regular, les caen encima. Uy,
claro,
tanta plata pagaron por esos tipos y miren, no hacen. Es complicado el tema. ¿Ve,
sí,
Martín?
Sí, sí, Hernán. Por ejemplo, él decía, dame, que Gattuso no tenía el talento. Pero ¿qué pasa? Que Gattuso estuvo en la élite años y años, más de 10 años, ¿cierto?
No,
y Gattuso, pues, sí, lo que pasa es que es un jugador, claro, de otro orden, digo, no es un jugador de ataque.
Es un Vidal.
Era, exacto, era un jugador más de marca, pero era un jugador que trabajaba más que todos, porque sabía que el talento no era que lo tuviera igual a tanto jugador de élite.
Claro, claro, compensaba la falta de talento con entrega, de eso se trata.
De Francisco y su otra música.
A ver, hola, pues, ¿cuál es la otra?
Qué buena amalgama realizaron, amigos, y qué buena aleación. El gran, ¿qué?, Isaac Delgado, hablando, ah, del tema que voy a traer. Eran, un cha-cha-cha que te vuelves loquillo, ¿eh?
¿Un qué?
Bueno, un cha-cha-cha, o sea, me fascina ese ritmo, ¿ves? Isaac Delgado, Alain Pérez, ganador de un Grammy, alguna vez. Músico muy destacado de Cuba, y la Orquesta Aragón, que tú conoces también.
Ah, no, ahí sí le pegaste.
Se unieron, oiga, en un álbum que sacaron en 2021. Aquí está Isaac Delgado, Alain Pérez con la Orquesta Aragón, siempre el cha-cha-cha.
Pasado de moda ya, que es un baile anticuado que no gusta más y que solo los viejos lo saben bailar. Por ahí hay quien dice que el cha-cha-cha ha pasado de moda ya, que es un baile anticuado que no gusta más y que solo los viejos lo saben bailar. Pero yo conozco a una chica que baila muy bien el ritmo del cha-cha-cha, y siempre que llega a una discoteca, ella quiere bailar cha-cha-cha. Vacilón, qué rico, cha-cha-cha, qué rico.
Muy bien, Martín. Vacilón, qué rico, vacilón, qué rico, vacilón. Decía el histórico. Muy bien.
¿Qué,
bueno,
te
Martín,
mota?
Te voy a decir, el fútbol sí está lleno de... ¿Cómo te parece? Esta sí va a ser una noticia grande. Jugadores y leyendas del fútbol han quedado vinculadas a un fraude de una empresa llamada Omega Pro. Resulta que esa empresa es una estafa, o fue una estafa piramidal. Se refiere a eventos del año 2022... en esa, ellos hacían una especie de un torneo, pues, que, ¿no?, entre leyendas, y entre ellos estaban Vinicius, que está en actividad, pero estuvieron jugadores como Ronaldinho, Kaká, Figo, Iker Casillas, Puyol, Abidal, Roberto Carlos y Fernando Hierro. Los jugadores inclusive llegaron a promocionar la estafa piramidal, porque era una oferta que te hacían. Venga, Martín, le ofrecemos una rentabilidad de 300% en 14 meses por invertir en criptomonedas.
¡Ay, calla ya!
Casi 3 millones de personas resultaron estafadas en unos 3 mil millones de euros. Los jugadores que te mencioné van a ser denunciados ante un tribunal inglés. A ver cómo fue que ellos prestaron el nombre para hacer ese torneo y promocionar esa empresa. Omega Pro.
Les prometían 300% de rentabilidad en 14 meses, ¿cierto?
No, pero es que la gente también lo hace, ¿cómo te parece? ¿Ah?
Y a esos jugadores que todo el mundo sabe que van líquidos, oye, se le arriman empresas, ayúdenme a promocionar esto y le vamos a pagar esto. Y
seguramente les falta ver si les pagaron o no, pero bueno, de todas maneras los van a ver cómo fue el asunto. Hola, hace unos días contamos la historia de la mujer de Douglas Luiz, el futbolista que está en Juventus, ¿no es cierto?
Ay, cómo ella, no vea.
Ella se llama Alicia Lettmann. Ella dijo, porque ella juega fútbol.
¿Cómo
llama? Alicia Lettmann.
Ella llama.
Ella.
Alicia.
Bueno, Alicia, bueno, en todo caso, Alicia. En su momento dijo, no, pero ¿cómo a mi marido le van a pagar todo ese platal y a mí no? Porque ella también hace parte del fútbol femenino del Juventus. Pues bien, mientras ellos discutían y alegaban, les tumbaron, los robaron, 550,000 euros les tumbaron.
No, Martín, me jodas. No, pues allá en... Oye, Hernán, allá en Turín volvieron a caer los cacos allá. Además, eso es un condominio muy exclusivo. Sí. Eso no cualquiera entra a ese lugar, porque además ellos comparten ahí, ellos son vecinos de jugadores.
Pues, sí.
Claro, de jugadores que son multimillonarios. Entonces están en un lugar supuestamente seguro y vuelve a pasar. Ya le pasó a tantos, ¿no, Hernán? ¿Te acordás? A Dani Alves le pasó, a Di María en mismo Turín. A Di María le pasó en París y le pasó en Turín.
No, mejor dicho, en todo caso la pareja ahora a seguir jugando. Entre otras, ese Douglas Luiz, que ha empezado mal, poco a poco lo están como, le están encontrando como el cuento, porque ese muchacho era muy buen jugador en la Premier. Llegó a Turín y nada. Vamos a ver qué hace Alicia por él.
Mira, ¿no? Que él estaba jugando el Juventus Lazio, ¿no? Él estaba, entonces no estaba en la casa, ¿sí?
No.
Y ella, que es de Juventus, jugó contra el Inter.
Sí.
Entonces, no estaban en el hogar.
Bueno.
Entonces, fueron llegando. Mira, le pasó a Cristiano también. Ah, no, pero a Cristiano intentaron y finalmente pudieron detener. Esto estoy hablando de Turín. O sea, a Bonucci también le pasó. No, qué locura. Bueno. Qué locura, Hernán. Sigue tú en estudio.
Los tienen en la mira. Hola, un técnico menor. Otro que se quedó sin puesto en Argentina, el que dirigía Sarmiento de Junín, de nombre Israel Damonte, fuera.
Ah,
claro,
sí.
Que perdió 12 partidos, había empatado 8 y apenas ganado 6. Entonces, para afuera, lo fueron sacando al hombre.
Ese fue un jugador muy relacionado con Estudiantes de La Plata, ¿ves? Jugador.
Pues, Damonte, ¿no?
Sí, Damonte, un volante como rendidor, y con Sarmiento, Hernán, llegó apenas en total a un 30 y... Estoy viendo, un 33%, en el 2024, un 33%, muy bajito, sí.
Te digo que ese Modric sí tiene cuento, ¿no, Es que ya Modric está con 39 años y como 40, algo así.
Sí, ese Modric, sí, verdad, tiene huevo.
No, vas a decir eso. No, hombre, él tiene unas ganas de jugar y de no irse. Porque lo volvieron a poner.
No, por eso, porque es un monstruo. Por eso lo digo.
Ese tipo es increíble, mira. Es el jugador más veterano de toda la historia del Real Madrid en jugar. Porque el más viejo había sido Puskás, el húngaro. Sí, pero el
popular
ahora,
cañón, ¿no?
Sí, el cañoncito Puskás, que tomaba cerveza. Ay, sí, tomé cerveza con él en la
ciudad
de Paraguay. Claro, porque él lo llevaron de técnico de Cerro Porteño. Y un gerente que tenía la ESO, doy el nombre, de la empresa petrolera en Paraguay, en alguna cosa que yo estuve por allá, me llamó a mí porque a través de López Fretes, que en paz descanse. Entonces nos fuimos una noche a la casa del tipo de la ESO. Y ese Puskás, no, Martín, eso para llenar, no. Y vos sabes que la cerveza paraguaya es grandota. No,
sí.
Ese hombre, el hombre aplicó, muy simpático, el Pancho,
además,
Pancho Puskás.
Se te pone al clima como a los 5 minutos, ¿no?
No, yo estaba sin el clima, sí, no sé, pero el hombre sí.
No,
el...
pero
bueno, pero te decía toda esa historia.
Un abdomen voraz para la cerveza.
Que el día que hagan el ¿cómo se llama eso? El escalafón de los mejores jugadores húngaros, hay que tener a Puskás por arriba.
Sí, me lo dejas
Puskás,
ahí.
Coxis es el otro Coxis. Gran cabeceador.
Oh, también. No, a mí me gustó mucho Laszlo Kiss.
No, ese sí, no. A mí me gustó mucho. Fue un Florian Albert, otro jugador húngaro.
A mí me agradó mucho Tibor Nilasi. Me gustó mucho.
Húngaro.
Karoly Szapo. También.
Aquí vinieron varios húngaros. Soke, Enredanco. Vino una cantidad de.
Ah, el papá húngaros. De Marina.
Sí, yo me acuerdo del papá de Marina. Una confianza. Bueno, Martín, hola. ¿Sabes que tuvo un accidente de ¿cómo se llamara eso? De carretera. Un muchacho, Boniface, que creo que es jugador del Leverkusen.
Nigeriano.
El carro que ha vuelto chicuca, pero el tipo afortunadamente no le pasó nada. Bueno, pero qué cantidad de accidentes, ¿no? La semana pasada, vos viste que ese Francescoli también manejando, tropezó o chocó a un ciclista.
En Europa, vos tenés que ver cabrilla, Hernán, porque también hay una velocidad mínima, ¿no?
Ah, sí, allá, eso es cierto, sí, allá.
Entonces, ¿qué pasa? Que pues un jugador, si es muy bisoño, si no tiene mucha habilidad de manejar a ciertas velocidades, yo por ejemplo por allá, Hernán, yo no sé qué haría, porque a mí me gusta manejar despacio. Eso sí, freno duro.
Te levanto. O sea,
me gusta no, manejar levanta. Bien despacio y freno muy duro. O sea, para no. Tengo esa costumbre, pues. Entonces hay gente que se me baja del carro, no por lo rápido, sino porque, pues como no, te digo, me gusta andar despacio.
Desesperante, pues, como te pone a hablar. Pues, No. Hola, Martín.
Para manejar, soy conocido como la abuela, me dicen así.
Sí, la abuela, ya sé. Me contaron que al muñeco Gallardo, eso no lo dijeron cuando él llegó a River. Cuando él llegó a River, que no, que se va de Michelis, que no, que vuelve el estilo de River. El tipo, en el fondo, él quiere ganar la Libertadores, porque acordate que ese River perdió una Copa Libertadores, fue en Lima, con Flamengo, en el último minuto. Ah, sí. ¿No fue? Sí, claro. Sí. Me acuerdo que fue un error de ese grandote, el 9, me llama Prato. Un error, y perdió la pelota, ¡pum! Ganaron. Gabigol. Entonces, el objetivo de él es ganar la Copa Libertadores. Y esta semana, sí, esta semana tenemos juegos definitivos para buscar finalistas. River juega el miércoles
mañana,
con Mineiro. ¿Mañana o miércoles? Sí.
Mañana a las 7:30 de la noche. Lo que pasa es que hay portales que ponen la hora, como están con el tiempo de Europa, muchas veces te ponen como un día después. Pero en realidad mañana. Es mañana, sí. Mañana.
Y entonces el Peñarol Botafogo sí es el miércoles, que sí. Es la otra.
Sí, ¿no? Señor, vea.
Peñarol Botafogo. Bueno, en todo caso, el objetivo de Gallardo es ganar la Libertadores, donde está apuntado Miguel Ángel Borja como titular, ¿oyó?
Es que yo lo veo muy como, yo no sé, como a veces muy seguro de que la pueden ganar.
Pues sí, mejor llegar con. ¿Qué tal vos diciendo? Uy, ¿será que sí puedo?
No, tenés pero que hay llegar. Que bajarle,
voy a ganarla. Ahora. No.
Hay que bajarle Martínez, un poquillo.
No, Martínez, hay que echarles incienso. Hágale, hermano, que usted la va a ganar. No la pudiste no ganar, bueno.
Pero decirlo no, públicamente, como decirlo.
Bueno, sí, no, eso es para meterle miedo a lo otro o cualquier cosa. No, pero no te creas. Los dos equipos tienen que llegar con la intención de ganar eso para asomarse a la final. Señor, 2:40. Ah, está terminando primer tiempo ya, Martín, entonces de Crystal Palace.
Sí, mis queridos amigos, Cetro, de Daniel Bullós, la pelota al tiro de esquina. Nottingham 0. Crystal Palace 0, minuto 44, amigos. Pues soporta hueso este buen puntal del sector defensivo por parte de Daniel Bullós y de Lerma, que ahora con Hughes tenían una discusión un poco cáustica y ardiente, Hernán, porque le pareció a Hughes que no adelantó, no hizo un avance con la pelota Lerma. Bueno. Y hubo una cierta discusión ahí, un bello debate, amigos.
Hola, Martín. Debutó con éxito, debutaron con éxito. Miguel Ángel Russo ganando con San Lorenzo, ¿no?
San Lorenzo, sí, a Barracas. Le ganaron al equipo de Insúa.
Es cierto.
Jugó La Roca Sánchez y Romaña jugó en San Lorenzo. Ganaron 1-0.
Romaña, el zaguero central, qué bien. Ve, vamos a conocer actividad de deportistas colombianos en áreas muy diferentes al fútbol. Don Alejandro Munevar.
Hernán, empezamos hablando de tiro con arco, pues en Tlaxcala, México, la arquera colombiana Sara López consiguió su noveno título mundial tras derrotar en la final a la representante de Estonia, Marita Paz, con un marcador de 147-146. López, que nació en Pereira hace 29 años, obtuvo su primer título mundial en 2014, es decir, 10 años después consiguió el noveno, que suma ya a las 5 medallas de oro de los campeonatos mundiales y 2 oros en Juegos Mundiales. Sin lugar a dudas, López reconfirmó su lugar en el Olimpo del deporte colombiano. Pasamos a hablar de motociclismo, pues David Alonso consiguió su 11ª victoria en la Moto 3 en el Gran Premio de Australia. Alonso igualó a Valentino Rossi con el récord absoluto de más victorias en una misma temporada, que ostentaba desde el año 1997. El viernes 25 de octubre, Alonso volverá a tener acción en el Gran Premio de Tailandia. En el Campeonato Panamericano de Wakeboard, disputado en Estados Unidos, Colombia consiguió 2 medallas, una plata con Camila Ramírez y un bronce con Emilio García. Colombia tuvo una representación de 16 deportistas. En el Mundial de BMX Freestyle, que se disputó en China, la colombiana Queen Sarai Villegas terminó en la cuarta posición de la competencia élite femenina, que fue ganada por la china Si Bei Sun. Liz Surley Villegas, su hermana, terminó en la 11ª posición. Y en el premundial de béisbol sub-12 disputado en Panamá, la selección Colombia se impuso 8-0 sobre Ecuador. Finalmente, en el squash, se lleva a cabo el US Open, en donde Miguel Ángel Rodríguez derrotó en primera ronda al catarí Al-Tamimi por parciales 3 sets a 1. En segunda ronda se enfrentará al peruano Diego Elías. Este partido será mañana sobre las 6 de la tarde, 45 minutos.
Muy bien, Martín, este pelado Estevao, el delantero de Palmeiras, batió otra marca ayer en el partido que su equipo ganó goleando, ¿no? ¿Cómo te parece que ya llegó a 18 goles y superó a Neymar, de quien estábamos hablando, que había conseguido con el Santos 16 goles por la edad, por los 17 años?
Ah, ok. ¿No?
Entonces, Neymar tenía el récord 16, este ya lo pasó, tiene 18 goles, y ese jugador, Martín, los números de Estevao son serios. En 24 partidos fue 19 veces como titular, sí. Y ha marcado 16 goles. El tipo, ese se va, ¿no? Ese lo compró, fue el Chelsea, ¿no?
Estevao. Sí, el zurdo por derecha. Chelsea también compró a Kendry Páez, el ecuatoriano, que es un zurdo también, que puede jugar en ese lugar.
Ah, sí.
Pero William, sí, Estevao se siente mejor ahí, ¿no? Como un puntero con pierna cambiada, como es Rafinha, pues, en Brasil o en Barcelona jugaba ahí, pero ya con Yamal, Rafinha empieza a jugar más como por la izquierda, ¿no?
No, y en este momento los medios brasileños están con la noticia de Neymar, que jugó unos minutos, pero ya regresó. Ahora, puede que alguien esté pensando, ¿Neymar va a estar en la siguiente convocatoria? ¿Quién sabe? Puede ser, ¿no?
Yo creo que sí. El otro zurdo por derecha que es importante de Brasil es Savinho, que no me gustó el partido con el City, jugó mal. Savinho, un zurdo por derecha, muy joven, además, que era el jugar en Girona. Y el otro zurdo por derecha importante de Brasil es Luis Enrique. Ellos tienen esa posición, en esa posición sí que están cubiertos, ¿oís? Porque pues tiene muy buenos.
Ahí. Primera declaración de Neymar: estoy feliz, he vuelto con el Al Hilal. Por eso te digo, no te extrañes que en la próxima convocatoria Dorival lo incluya. Bueno,
no,
Martín,
claro.
El Tigre Gareca.
Lo llamas de una.
El Tigre Gareca, agitado en Santiago como está, resolvió irse para Buenos Aires. Dijo, yo me voy a descansar, me voy a desconectar un momento de este cuento. Sin embargo, en Santiago de Chile sigue rondando el rumor de que a Gareca le dieron los dos partidos que vienen eliminatoria en noviembre. Sí, como que lo mismo que pasa con todos los técnicos, le damos un partido más, ¿no? No sé si está preparado para el rollo.
Total, 2 ganados, 2 empatados, 6 perdidos, muy mal. No, 26% de rendimiento.
No, por eso.
¿Cómo hablan?
Los números no lo defienden, te cuento.
No, unos números para salir corriendo.
Exacto, yo creo que.
Y también, sí, él dice que a tomar aire, dice él, ¿no? Que se fue pues a Buenos Aires porque tiene un aguacero químico de críticas encima, una granizada cáustica.
Pues no quemante. Sé si cáustica o qué.
Oíme. pero Pablo Milad pues le da esa oportunidad para la próxima fecha, ¿sí? Que es contra Perú en Lima y contra Venezuela en Santiago. Uy, no, qué partido. Ese Perú en Lima es bravo y le ganó a Uruguay. Y con Colombia, pues casi no, pues Colombia le costó muchísimo el partido contra Perú en Lima. Y contra Venezuela en Santiago también difícil. Esos venezolanos también son, bueno, me parece, son corajudos.
Ahí se juega el puesto. Ahí se juega el puesto, pero si miramos los números como los mencionaste, Gareca no tiene mucho asidero. Hombre, ¿cómo te parece que en ese último partido que te contaba o contábamos de Flamengo-Corinthians, el 0-0, se volvió a lesionar Nicolás de la Cruz?
Ay, calla ya.
Entonces, él venía de... Acordate que él estuvo lesionado, no pudieron a convocatoria, me parece. Volví, se lesionó, sí. Y entonces ya el dato lo tiene Bielsa de que el hombre, ¿no?, no está... Y es un jugador importante para él.
Y para Uruguay y para Flamengo es vital ese jugador.
Sí. Y viste, vital. Martín, el detalle de Bielsa. Bielsa, a diferencia de Gareca, sí se quedó en Montevideo. Lo pillaron los fotógrafos en un partido por allá, NN. Un partido por allá.
De la Liga. Sí, de la Liga Amateur.
Allá, viendo el partido. Y de pronto le dio por comprar caramelos, entonces llegó el muchachito, el que vende los dulces, entonces le vendió, él le pagó y tal. Ahora le echaron ojo, el hombre sí ve todo, solo, nada de asistentes ni nada, él solo allá sentado viendo fútbol, ¿no?
Es un loco. A ver,
un obsesivo el loco. Bueno,
es un loco.
Mira, Martín, Varán comenzó, dice, no entiendo, Varán no estaba jugando hasta hace poquito.
Sí, claro, pero él retiró porque las lesiones lo tenía ya muy aburrido y es ahora el directivo del Como.
Eso te iba a preguntar, ¿entró al cuerpo directivo del Como?
Claro, Hernán. Claro, ¿no? Sí, señor, así es. Él quedó ahí y va a ser un asistente importante como coordinador y del desarrollo del fútbol del equipo italiano.
Bueno,
¿sí me entiendes?
Le vaya bien al hombre. Sí, sí, sí. Hola, no, Martín.
Él está bien. No le duele una sola muela, oiga.
Este muchacho Carlos Palacio, pues, es noticia el chileno, pero tuvo esta semana un incidente serio. Incidente no, un detalle muy harto, la familia. Murió un sobrino de él, sin embargo, él estuvo jugando con Colo-Colo, estuvo en la triste despedida a su sobrino. Pero lo cierto es que ese jugador es fundamental para Chile, pero no sé si Gareca lo va... Es decir, del ahogado el sombrero. Si Gareca ve que lo van a sacar, dependiendo de un partido, yo apelo. En el caso de él, apelaría a ese Carlos Palacios, que venga a ver si ayuda o no. O te pones claro. Orgulloso a decir, no, déjelo por fuera. No, yo creo que... ¿Cierto?
¿Ah? Pues sí, lo que pasa es que él dice, no, yo pues que él le dieron permiso y que se iba... Y hubo jugadores que no comulgaron con eso. Incluso su compañero Eduardo Vargas lo increpó.
Ah, sí. Ese se calentó, ¿no?
Sí, entonces se emponzoñó el ambiente. No, bueno, el contexto... El contexto se enrareció, Hernán, y se envenenó. Se envenenó esa atmósfera.
Señor... Quiero contar a los oyentes que no, mira que es que el tiempo se acabó, Martín, qué pena, hombre. Mañana.
Ay, el tiempo
mañana,
acabó.